es rico, ah, qué bueno, ahora la próxima vez lo voy a hacer con más ganas, mira cómo me... Entonces ya, o te sientes apenado, no, no quiero perder la categoría, no quiero perder el sahar, ya no me lo agradezcas, tú no me debes nada, tú me haces un favor a mí. Depende cómo reacciona la persona. La Gemara dice, en otras palabras, Gadol Hesed Shose Ani Balabai Yoter Ima Shose Balabai Timani. El más grande el favor que le hace el pobre al rico que lo que le hace el rico al pobre. Así dice la Gemara. Es más grande el favor que le hace, porque el rico al pobre que le dio, el rico al pobre que le dio pan. ¿Qué le dio el rico al pobre? Pan. ¿Y qué le dio el pobre al rico? Hesed. Le dio lo más alto que hay. El rico le dio al pobre algo material y a cambio el pobre, ¿qué le dio al rico? Una categoría espiritual. Entonces, ¿quién le hizo un favor a quién? Una vez yo tenía un grupo de alumnos en Polanco que les daba clases y dentro de las clases hablaba mucho del deber del hombre con la mujer. El deber del hombre con la mujer. Entonces una vez me dijeron, Jajam, ¿por qué una vez no nos da clases? ¿Cuáles son los deberes de la mujer con el hombre? ¿Y por qué siempre nos dice lo que debe hacer el hombre a la mujer? Le dije, primero que todo no les doy porque no sé. No sé, como no, yo soy hombre, no sé cuáles son los deberes de la mujer con el hombre. Yo estudié los deberes del hombre con la mujer. Los deberes de ella, que los estudié ella, es problema de ella, no es problema mío. Pero después, cuando ya me presionaron mucho, que les diga, bueno, ¿qué tiene que hacer la mujer? ¿Cuál es la función de la mujer en el hogar? No sé si está bien decirlo ante mujeres, pero esa es la escafada, la verdad. ¿Cuál es la función de la mujer en el hogar? En una sola palabra. Darle al hombre la oportunidad de poder dar.
Darle al hombre la oportunidad.
Brindarle al hombre la posibilidad de hacer gestos. Esa es la función de la mujer en el hogar. Hay mujeres que no dan chance. No dan chance. A veces el hombre viene con ganas de hacerle ime a su esposa y así es. Y llega el hombre, aunque digas tarde, tú siempre eres libre. Ya, ¿sabes qué? Dame chance, déjame, quiero ayudar. Ese es el geonut de la mujer, tiene que ser cómo hacer que el hombre pueda cumplir con Jesús. Relativamente, no, sin comparación, la relación entre la mujer y el hombre es como el rico y el pobre. Porque el rico es el que da y el pobre es el que recibe. Igual, en todo, en la relación, el hombre es el que da y la mujer es la que recibe. Así es la carne que va. No pobre, es decir, es el masquía y mecabel. Macho y hembra, todo el mundo está macho y hembra. El rico es el macho y el pobre es el hembra. Así está todo en la vida, así está todo manejado. Entonces, ¿cuál es la función de la hembra? Permitir que el macho pueda desarrollar su potencial y que pueda dar. Entonces dice la Gemara, ¿quién le tiene que agradecer más a quién? ¿El pobre al rico o el rico al pobre? El rico al pobre le dio pan. Y el pobre al rico le dio gesed. La oportunidad de hacer gesed. ¡Pobre del rico! Si no habría pobres. ¿Qué haría con su riqueza? Esa es, en pocas palabras, la escapa de la Torah. Esa es la manera de ver el gesed. La manera de ver el gesed. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si en el mundo no existirían pobres, no existirían huérfanos, no existiría gente necesitada? ¿Qué pasaría? La respuesta, ve a la calle y pregunta al gobierno, ¡qué padre! No habría ayuda social, no habría problema, todos serían ricos, qué padre. Si no habría gente necesitada, estaríamos en un problema muy grande. No quiere decir que uno tiene que desearlo a leno que haya gente necesitada, pero Dios creó el mundo de tal manera, como aquel que dice, ¿qué pasaría en el mundo si no habría mujeres? Qué padre, hay gente que puede decir, qué padre, ya no te vuelven locas, que las llegas, que las... Pues acabaría el mundo, ¿verdad o no? Porque no puede, el hombre si no tiene a quien dar, no puede vivir, ¿verdad o no? Así hay que ver el mundo. Más favor hace el que recibe,
el que da.
El que recibe que el que da. Más favor hace el que recibe que el que da. Esa es la grandeza.
No, más
el que recibe le está haciendo un favor. Haz de cuenta, si tú vienes ahora y me dices, me traes una ciudad acá, te estoy haciendo un favor muy grande en darte la oportunidad y en aceptarlo. Y otra vez, ahora. Y tú quieres decir, toma una ciudad acá, gracias. Así, toma y gracias. ¿Cómo toma y gracias? Sí, porque tú me diste dinero y yo te di. Uno daba más increíble, cosas impresionantes a cambio de eso. Perdón. Esa es la shkafá. Esa es la shkafá de la Torah.
A lo mejor esa no está hablando.
Esa es la escafá de la Torah con respecto a lo que es el Hesed. La persona que quiere llegar a adquirir la categoría de Am Israel, la categoría del pueblo de Israel, tiene que buscar la tercera categoría del Hesed. No hacer favores Bar Minan para que se lo retribuyan. No hacer favores porque jazito del otro, que también es una categoría ya mejor, ya más elevada, que pobrecito de la gente necesitada. Sino solamente buscar hacer favores porque yo necesito hacer favores. Yo necesito ayudar. Yo no puedo aguantar sin ayudar. ¿Cómo puede la persona saber si sus favores son de la primera categoría, de la segunda o de la tercera? La primera es muy fácil saberla. La segunda y la tercera es muy difícil. ¿Cómo se puede distinguir si la persona está haciendo favores porque lástima del otro o porque yo necesito dar? ¿Cómo se puede distinguir? Dijimos la semana pasada tres tips. ¿Se acuerdan? Tres tips. ¿Cuáles son los tres tips?
Porque le cuesta un trabajo enorme.
Primero que todo, es un esfuerzo exagerado. Primer tip.
¿Ilógico?
Esfuerzo ilógico. Cuando es un esfuerzo ilógico el que tengo que hacer para ayudar al otro, pues ya es un esfuerzo exagerado. ¿Verdad o no? Si es por pobrecito del otro, no tengo que hacer un esfuerzo exagerado. Como uno le dijo, oye, hay muchos problemas, la gente que dice, primero va a resolver mis problemas, luego va a resolver el de los demás. Un esfuerzo exagerado. Segunda cosa, ¿cuál es?
Cuando está en mayor dificultad, el que da, que el que...
Muy bien. Cuando el que, por ejemplo, un enfermo que va a visitar a otro enfermo, y el que va a visitar está más enfermo que el otro. Por ejemplo, ese sería un ejemplo de que yo estoy más necesitado de ánimos que el otro. ¿Cómo voy yo a animar a otro mientras yo mismo necesito que me animen a mí? Ese sería el segundo ejemplo. Entonces, si yo lo hago por lástima del otro, yo soy más jacito que el otro. A mí me tienen que tener lástima, no yo doy. Pues si yo lo hago porque pobre de mí, si no doy, yo necesito dar. Pues justamente como estoy en una situación tan crítica, por eso tengo que ir a dar. Justamente para mejorar tengo que ir a dar. ¿Cuál es la tercera prueba? ¿Quién se acuerda?
Cuando el otro no se lo merece.
Cuando el otro no se lo merece. No se lo merece. Pues a ese debo dar. Ese tiene muchos tíos, que lo ayuden los tíos, que lo ayuden los abuelos. Hay una persona que dijo que él, una persona que jamás en su vida ha hecho un favor a alguien. Jamás en su vida. Entonces una vez le preguntaron a los 60 años, dijeron, oye, ¿cómo te consideras tú? ¿Tu corazón es egoísta o es altruista? Dice, yo, corazón de oro puro yo, mi corazón, todo. Entonces, ¿cómo puede ser que nunca has ayudado a nadie? Se no ha encontrado en el mundo una persona merecedora de ser ayudada.
Ay, no.
Ustedes se ríen, pero mucha gente se priva de ayudar con ese pretexto. A estos no porque son abrejín, a estos no porque son negros, a estos que se vayan a trabajar. A los otros porque sus tíos, a otros porque son flojos, a los otros, a cada uno tiene un pretexto para no dar. Pero él es muy altruista, él no es egoísta, dar ni nada. A él lo quiere sospechar, tiene corazón de oro. Nada más que no puede ayudar a nadie porque no lo encontró. Y esto me hace recordar a un midrash. Hay un midrash que dice, es un musar muy grande lo que voy a decir ahora. Un midrash que dice que existe un ave, no recuerdo su nombre, que huele muy feo. Su cuerpo, así Dios lo creó, que huele muy feo. Algo horrible, algo muy exageradamente feo. Y ese ave le huele tan feo su propio cuerpo que toda su vida está volando, escapándose de su propio olor. Toda la vida, así no puede soportar. Y cuando llega a su vejez, cuando llega a la vejez de ese ave, dice que piensa dentro de sí mismo, en su sentimiento, ¿cómo es posible que he recorrido todo el mundo y no he encontrado un lugar que haya olor bueno? ¿Dónde voy? Huele feo. ¿Cómo es posible? Sí. Y no se le ocurre pensar de que el olor feo. ¿Sí? Hay gente así, hay gente que dice, he recorrido todo el mundo y no he visto una persona derecha. Todo el mundo chueco. Tiene lentes chuecos, y a todos los chuecos. Uno que tiene lentes rojos. Una persona que tiene que poner lentes verdes. Vi todo el mundo y no vi uno café. Todo el mundo lo vi verde. Pues porque te pusiste lentes verdes, viste todo el mundo verde. ¿Verdad o no? Entonces, la tercera forma de verificar. Y esto es una de las formas más, una de las maneras más frecuentes que sucede entre nosotros. Las tres suceden, pero la más frecuente es la tercera. Que uno tiene oportunidad de ayudar y empieza a juzgar si el beneficiado merece ser ayudado o no. Que no, porque es goy, porque es yudí, porque es honesto, porque es un mentiroso, porque es un falso, porque ofende. Si la idea es pobrecito de él, pues no es ni un pobrecito, merece sufrir. Pues la idea es pobrecito de mí. ¿Qué interesa a quién estoy ayudando? Yo necesito ayuda. Yo necesito dar. Es la tercera forma de verificar. Por eso, voy a decir en breve, esa fue la prueba que puso Eliezer cuando fue a escoger una novia para Isaac. Cuando Eliezer fue a escoger una novia para Isaac, tenía que buscar una mujer apta para formar el pueblo de Israel, para seguir la cadena, una madre del pueblo de Israel. dijo, y será la mujer que le pediré que me dé de tomar agua en mi vida, te daré a ti también a tus camellos. Esa es la mujer que va a ser la madre del pueblo de Israel. La hermana pregunta, ¿eso no es brujería? ¿Cómo? ¿Eso es suficiente? ¿Cómo probaban antes a las nueras? Dicen, en Jala, en Siria, ¿cómo probaban? ¿Quién sabe? ¿Saben cómo? Dejaban tirada una escoba en el piso, el primer día que entraba a la casa de la suegra. Si la brincaban, no sirve. La levantaba, eres mi nuera. Así era la forma que probaban en Jala. Así le contó mi abuelita que probaba. ¿Verdad o no? Eso quizá puede ser bueno. ¿Cómo probaban a los yernos? Eso es en otra plática. ¿Cómo probaban a los yernos? ¿No saben cómo? Les ponían una charola llena de todo tipo de frutas y pasteles. Y a ver sobre qué dice Berajá primero y sobre qué dice segundo. Porque hay un orden. Primero hay que decir de la uva, y si hay uva y granada. Si hay granada, uva y dátiles. Según lo que fue grabado, según eres, como dice, Zed, Shemen, Urbash, Temarim, tiene que ir según el orden del pasú, y le ponían pastel y vino, y todo junto, si decía una verajá no en su orden, este no sirve para mi hija. Este es una madre, no sabe nada. Si no sabe cómo comer, no sabe comer, se lo voy a dar a mi hija para que se case con ella, primero que aprenda a comer y luego que se venga a casar. Así era una forma que se probaban a los yernos. Pero esto de Eliezer, hay que entender. Eliezer no fue a escoger una nuera, no fue a escoger una novia. Fue a buscar una madre del pueblo de Israel. Dijo, la que me dé el agua, los camellos, ¿cuál es la idea? Pongan atención, Rabotay. El que se pone a imaginar la historia de Eliezer con Rivka como una película, que se lo imagine uno, pero está viendo en vivo, si nosotros lo estuviéramos viendo en vivo, lo primero que hubiéramos hecho, hubiéramos escupido en la cara de Eliezer. ¿Por qué? Pongan atención. Eliezer era un señor corpulento, que equivalía a 318 soldados. Así dice el Pasú. Dice que Abraham Avinu llevó 318 soldados para pelear contra los cinco reyes. Dice Rashi, no eran 318. La palabra Eliezer suma 318. Que Eliezer tenía fuerza de 318 soldados. Entonces, cuando Abraham se llevó a Eliezer a pelear con él, es como que, imagínense qué corpulento era y qué fuerza tenía. Llega Eliezer con 10 camellos. ¿Qué creen que los camellos? ¿Quién los montaba los camellos? ¿Quién los montaba? Y Giros. Tenía empleados, era multimillonario Abraham Avinu. Tenía empleados que montaban los camellos y venía Eliezer al frente. Se acerca un hombre así corpulento a una jovencita de 3 años. 3 años, digamos que en el tiempo de antes podía ser desarrollado su cuerpo como hoy de 10. Vamos a suponer de 10. 10, 11 años. Había una jovencita de 11 años. No había tuberías, no había abre la llave y sale agua o mete la mano así, ya es automático, no existía. ¿Cómo se bañaban antes? ¿Cómo tomaban agua? Iban al pozo, acarreaban agua. Una jovencita de 11 años, acarreando agua, cargando cubetas de agua para llevar agua a su casa. Viene un señor todo corpulento con sus 10 hijos atrás. Dices, ¿no me das un poco de agua? En el mejor de los casos, una niña respetuosa, ya, aquí está la cubeta. ¿Verdad o no? Subiendo a un nivel más alto, está bien, ¿cómo no? Agarro agua y le doy. ¿Saben qué quiere decir? Dar de tomar agua a 10 camellos, pero ¿cuánto agua le dio tomar a cada camello? ¿Cuánto le dio? El camello puede almacenar agua en su joroba para 30 días, por eso se usa para los desiertos. 30 días puede aguantar sin tomar agua. ¿Cuánto agua le dio Rivka a los camellos? Se adin kilulishtot, hasta que ya no les quepa más agua a cada uno de los 10 camellos. Imagínense nada más ustedes este panorama. Un señor matón, con 10 camellos atrás, y con 10 sigilos observando. Y una chavita jovencita, dándole. ¿Ya acabó camello? Muy bien, ahorita el segundo camello. El que lo ve, dice, oye, eres un grosero, ¿qué eres? ¿Qué estás hablando? Le voy a dar un ejemplo ya para que lo entiendan, porque ya no entendemos de camellos. Una persona llega a Cuernavaca con su carro cargado de la cajuela llena de cosas y era para pasar de la ida ahí. ¿Está bien? Llega. Ve una jovencita ahí parada, una chavita, hija de la vecina. Él llega con 4 gires, ¿sí? Con 3 mozos. Llega todo ahí, ¿sí? Ve una jovencita ahí y le dice a la jovencita, una jovencita de 10 años, oye, ¿no me ayudas a bajar esta bolsita? Dice, ¿cómo no? Le ayuda a bajar la bolsita y también le ayuda a vaciar toda la cajuela. Se paran los 10 sigilos a observar y ven a mí, me carga una maleta. Y la otra, cuando va a su casa y le dice, papá, ¿sabes qué? Yo le vacié la cajuela al vecino al lado. Entonces dice, ¡lo voy a golpear! Y se aprovecharon de ti, de tu bondad, de tu buen corazón, de tu... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es jefe? ¿Eso es lástima? ¿Eso es hacer favor por lástima? Si la persona cuando hace favores es porque le da lástima de ver sufrir al otro. Una niña de 11 años tiene que darle lástima de un matón con 10 hijos. Descansito, pobrecito, está muy cansado. ¿Te va a retomar agua a todos sus camellos? La única explicación que hay para esto es una. Que el jefe de Rilka no era por lástima. Era porque ella necesitaba ser jefe. Era destruir su yo, destruir su ego. No me interesa si el otro es matón, si necesita, si no necesita, si es grande, si es chico. ¿Cuántas veces alguien nos dice, oye, me pasa aquel vaso? Pues agárralo. Ahí está, agárralo. En vez de decir, tengo una oportunidad más de dar un servicio. Qué bueno, aunque él lo pueda agarrar, debe estar, está a su alcance. Oye, pasa ese refresco, pues ahí está, agárralo. No, te lo paso y te lo sirvo y tengo una oportunidad de romper más miedo. El otro no es ni un pobrecito, ni un necesitado, está sano, está fuerte, pero yo soy pobrecito si yo no ayudo. Esa es la categoría. Cuando Eliezer vio eso, dijo, esa puede formar el pueblo de Israel. Este no es el jefe de los Goim. Este no es el jefe de pobrecito necesitado. Este es el jefe de Abraham Avinu, que en el tercer día de su operación, cuando estaba con el dolor más grande, se le presentaron tres árabes, un día de Hamsín, de calor, y salió a rogarles, por favor, que pasen a su casa, que eso ya no es porque pobrecito, eso es porque pobre de mí, si yo no hago jefe. Esta mujer es apta para formar el pueblo de Israel. Esa es la conclusión de la idea. Para explicar un poquito más a fondo la idea esta, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el jefe? Que uno lo hace por necesidad de dar. Voy a analizar algo un poco profundo. Pongan atención. ¿Cuál es el placer más grande de la vida? Buena pregunta, ¿verdad? Más grande de la vida. Ya sé, las religiosas van a decir, hasta el mismo, los menos religiosos van a decir, está en la playa en Acapulco tomando sol. Otros van a decir, está viendo una novela, una pieza de novela. ¿Sí? No, de verdad, ¿cuál es el placer más grande? Yo Baruch Hashem, yo no puedo, yo voy a decir lo que dice la Torah, porque mis conferencias es lo que dice la Torah, yo me baso en la Torah. La Torah nos enseña un solo placer, ¿no? Uno solo. Uno solo. ¿Cuál? No. ¿Cuál es el placer más grande?
Dormir.
¿Cómo?
Comer y dormir. Servir a Shem.
Servir a Shem es un medio. Es un medio para lograr el placer. ¿Cuál es el placer? El placer más grande de la vida, pongan atención lo que dice el Mesilat Yesharim en el primer capítulo. Veiné Mashorunu Hazal Sheadam Lonidra, el hombre fue creado para un solo motivo: para tener placer. Para tener placer. El hombre fue creado, la persona fue creada de este mundo para estar constantemente con placer. ¿Cuál es el placer? Leit Anek al Hashem, pon atención, Peleanot Misdir Shechinato. ¿Cuál es? Pon atención. El placer más grande de la vida, y es la, no hay otra, según la Torah, es estar pegado con Hashem, estar en comunicación con Hashem. Todo lo que hacemos son medios para lograr ese objetivo. Pero el objetivo, el placer más grande, es una relación que viajó amorosa entre la criatura y su creador. Por eso el Shir HaShirim habla de lo que es el hombre y la mujer. Todo el Shir HaShirim está hablando de lo que es un romance, de lo que es una relación íntima. ¿Por qué? Porque ese es el placer más grande que puede haber sobre la tierra. Es millones de veces más que el placer sexual normal que existe. Millones de veces más, si la persona logra ese placer. Pero hay que lograrlo, no es fácil lograrlo. Entonces, otra vez, ¿cuál es el placer máximo? Que el alma de la persona se una con Hashem. El otro día llegó una persona aquí, no es nada religioso, y según él, declaradamente antirreligioso. Si yo nada más busco de usted una cosa, yo estoy buscando estar en comunicación con Dios. Quiero que usted me diga cuál es la frecuencia que tengo que poner en mi radio para poder captar las ondas y estar en comunicación con Dios. Porque yo siento que eso es lo máximo que hay sobre la tierra, sin ser religioso. Él quiere lograr eso, y que pues intenten. Si quiere lograr eso sin ser, no intente, ¿verdad? Pero que, no, pero que, pero sí le dije una cosa muy importante. Le dije, el hecho que usted llegó a esa escala, el hecho que usted llegó a esa etapa, que está buscando la comunicación con Dios, ya está un 50% de los demás. ¿Por qué? porque la mayoría de la gente, tú vas al centro y dile, oye, estoy buscando la comunicación con Dios, ¿a cuántos dólares equivale eso? No es un idioma que la gente no entiende. O estoy buscando dólares, o estoy buscando paseos, o cruceros, o yates, o aviones, estoy buscando comunicación con Dios. ¿Quién busca la comunicación con Dios? Muy poca gente. Y el hecho que usted lo está buscando, ya está usted muy avanzado. Entonces, otra vez, el placer más grande de todos los placeres que hay sobre la tierra, dice Mesrat Yusharim, nos enseña la Torah, es estar apegado a Dios, lograr una intimidad con Dios. Todo lo que hacemos es un medio para lograr eso. Ahora, aquí surge una pregunta muy fuerte, pongan atención, una pregunta muy fuerte. ¿Qué es el alma de la persona? ¿Qué es el alma? ¿Es un pedazo de qué? Así dice, la Torah dice, sopló, es un pedazo de Hashem, pero no. Es el alma que tenemos adentro, cada uno de nosotros, un pedazo de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Hashem? ¿Dónde está?
¿Dónde no está?
Exactamente, muy bien, ¿dónde está? Le preguntaron a un niño, ¿dónde está Dios? Dijo, ¿dónde no está? No puedes poner, si dices dónde está, ya lo estás limitando. No existe un lugar que Dios no está, ¿verdad o no? Entonces aquí surge una pregunta muy fuerte. Si el placer más grande es estar unido a Dios, y si Dios está en todos lados, y si mi alma es un pedazo de Dios, entonces, ¿cómo es posible que exista la angustia? Si mi alma es parte de Dios, y Dios está en todos lados, y constantemente estoy pegado con Él. Y si estar pegado con Él es el placer más grande de la vida, ¿cómo es posible que exista la angustia? Esa es la pregunta que expongo en este momento. ¿Están oyendo la pregunta? Es muy profunda. ¿Ah?
¿Es una angustia de que no está?
Pero no está, ¿va a brillar?
No, pero que no lo ven, no lo ven.
A ver, otra vez. Estamos diciendo de que Dios está en todos lados. Y estamos diciendo que el placer más grande es una relación con estar pegado a Dios. ¿Cómo puedo yo no estar pegado a Dios si Él está en todos lados y mi alma es parte de Él? Pongan atención, para votar. Dios creó una muralla. Una muralla blindada. Esa muralla se llama cuerpo. Y esa es la muralla que interrumpe la relación amorosa entre el alma con su cuerpo. Es todo el problema de la vida. Cuanto más la persona va creciendo, cuando nace un niño, la muralla mide 2 milímetros, 3 milímetros. Una persona me preguntó una vez, me nació un hijo de la noche de la fiesta del Brit Milá, me dice, jajam, quiero que mi hijo sea un santito. ¿Qué tengo que hacer? Le dije, nada, déjalo como está. Si lo llevas al tefilín, igual como lo metiste al tour, es un gran logro. Un gran logro. Porque el niño crece con una neshama impresionante y un cuerpo así delgado, una muralla así delgada. Se explica Jobata Levavot que si el niño nacería con inteligencia, en 3 días sería ángel. Ya rompería luego la muralla. Si tuviera inteligencia recién nacido con una capa tan delgada, ya al momento se destruiría la capa y ya no podría vivir en el mundo. Tuvo que Dios crearlo sin inteligencia durante unos años para que se alcance a crecer la capa más, para que luego tenga que hacer la lucha y pueda seguir siendo un ser humano. Porque si ya se destruye totalmente, ya es un ángel. Ya deja de ser un ser humano. Entonces el niño va creciendo y cada vez va creciendo más la capa. Cada vez le van diciendo, eres un rey, eres un el otro. Y yo, más yo, todo el mundo para mí, dame y dame. Nada más el hecho de que el niño dijo la palabra dame, ¿cómo te atreves a negarle algo después de que te lo pedí? No hay niños que así, él no lo dice, pero así lo siente. ¿Te atreves a negarme algo? Te lo estoy pidiendo. Nada más con el hecho de pedir o insinuarte que lo quiero, ya me lo tienes que dar. Eso, así va creciendo el ego del niño desde chiquito. Tú eres el rey, tú eres la vida, y tú eres el este, y tú eres el otro. Sale a la calle. Ustedes imagínense un rey cuando sale a la calle. Si alguien le llega a hablar con falta de respeto, hoy está hablando con un rey. Pues toda la vida la mamá dijo rey, rey, rey. Sale a la calle, por favor, respeten al rey. ¿Qué rey? A mí mi mamá dijo que soy rey. Son todos reyes y se pone a pelear entre los reyes. ¿Verdad o no? ¿Cuál es el? Pongan atención a votar el punto que estamos diciendo. La Neshama es parte de Dios. Dios está en todos lados. ¿Por qué no hay placer? Hay una muralla de hierro. La muralla no es de hierro. La persona la va haciendo de hierro. ¿Cómo se va haciendo de hierro? Cada vez que la persona dice, mi esposa, mis hijos, mi negocio, mis cosas, mi mujer, mi esto, mis placeres, mis gustos, mi. Cada vez que uno más dice mi, va creciendo su ego. ¿Qué quiere decir crecer el ego? Quiere decir crecer la muralla de hierro que separa entre el alma del hombre y su creador. Cuando la persona hace un favor, cuando la persona hace un favor desinteresadamente, no por lástima del otro, porque lástima es un tipo de ego también. Me da lástima, yo no puedo soportar, yo otra vez soy yo. Cuando la persona hace un favor sin ningún interés, sin ninguna lástima, solamente por la necesidad de dar, entonces, ¿qué está haciendo en ese momento? Está perforando esa muralla de oro, de hierro. Al perforar la muralla de hierro, ya puede entrar por ese hoyo, puede entrar Dios. Y al entrar Dios, se logra el placer. Y cuando hay ese vínculo, cuanto más perfores la muralla de hierro que separa entre tú y Dios, y tu alma y Dios, más grande va a ser el placer que vas a tener. Por eso dijimos, dar por el placer de dar. No dar por pobrecito del otro. Yo necesito dar. ¿Por qué necesito dar? Porque necesito romper esa muralla para poder comunicarme con Dios. Eso es lo que dice la Gemara. ¿Cuál es la base de toda la religión judía? Una sola. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Preguntamos, ¿cómo puede eso conducir a Dios? Muy fácil, cuando la persona destruye su yo, destruye su ego, ya todo lo demás ya está hecho, ya no hay problema. ¿Qué es lo que molesta a la religión? ¿Qué es lo que le molesta a la persona respetar el kasher? ¿Qué le molesta? ¿Por qué le molesta? Porque tengo que ir a un restaurante y comer puras ensaladas, pero si la persona ya destruyó su ego, ya no existe el yo, ya no le molesta nada. Si él está dispuesto a ceder su carne para dársela de comer a un pobre, entonces, no interesa ceder la carne porque Dios dijo que no la coma. El chiste es que ya se destruyó su ego. Esa es la base de todo. Que Hashem Baraj nos ayude. ¿Hay tiempo todavía?
Sí.
Bueno. Nada más quiero aumentar algo. Quiero aumentar algo relacionado con este. Cuando nosotros preguntamos, ¿cuál fue el ejemplo que nos dejó Abraham Avinu? ¿Cuál fue el ejemplo? El ejemplo de Abraham Avinu fue Baitá Eshel. Plantó un árbol, Eshel. ¿Qué es Eshel? Ajilash Tiadina. Ah, Abraham Avinu, la categoría de él, que tenía Eshel. Ajilash Tiadina, daba de comer, de beber y de dormir. Qué grande Abraham Avinu. ¿Cuánta gente hay que reciben huéspedes y no llegan a ser Abraham Avinu? ¿Eso era Abraham Avinu? Abraham Avinu, ¿saben cuál era la categoría de Abraham Avinu? Que daba de comer jitomate a la gente. Pepino y salsas, y frijoles, tortillas. Categoría impresionante. ¿Eso era Abraham Avinu? Eso no era. Le voy a decir cuál era Abraham Avinu. Pongan atención cuál era. No, nada más eso. Pongan atención cuál era Abraham Avinu. ¿Cuál era la categoría de Abraham Avinu? Hay un pasú que dice, van a llegar días de Ishlachti Ra'abaretz, y va a haber hambre en la tierra. Va a haber hambre en la tierra. ¿Qué hambre? Cuando venga el Mashiach. ¿Qué hambre? Lo Ra'av la'lechem, no hambre de pan. Velot zamal amayim, y no sed de agua. Ki'im lishmoa et bar Hashem. Hambre de oír la palabra de Dios. Hambre de algo espiritual. Va a llegar unos días que la gente va a estar desesperada de hambre espiritual. Esos son los días que nos encontramos ahora. Y eso fue en la generación de Abraham Avinu también. La gente estaba hambrienta por espiritualidad, no había quien sacie esa. Abraham Avinu dio jitomate a la gente. ¿Para qué les dio jitomate? Después de darle de comer, ¿qué les decía? Muchas gracias, Abraham Avinu. No me agradezcas, Señor. ¿A quién le voy a agradecer? ¿Hashem? ¿Quién es Hashem? ¿El que me dio? ¿Quién es? ¿Cómo está eso? Eso fue la hospitalidad de Abraham Avinu, que supo utilizar lo material para darle de comer a la gente comida espiritual. Hace unas semanas fui a visitar a una persona, platicando con él desde una yeshiva en Israel, de Balet Yeshiva. Dice, yo no doy sedaká a yeshivot. Yo, ¿a quién da sedaká? Yo doy a huérfanos, a gente que no tiene que comer, a niños desamparados de la India. Hay un grupo internacional de niños desamparados en el mundo que no tienen que comer y lo que vestir. A esos yo les doy de comer.
No.
Bueno, le dije, primero que todo, para que sepas que el 80% del dinero se queda en el camino. De esas organizaciones internacionales, el 80% no llega a su destino. Segundo, ¿cuál es el error? ¿Cómo le puedo explicar a esta persona que está equivocada? ¿Saben cuál es el error? Lo que dice el pasú. Le dije, yo también le doy de comer a huérfanos. Porque un papá, un hijo que no tiene un papá que le enseña a Torah. La compara el hambre espiritual al hambre físico. Ahora, ¿qué sucede, Rabotá? Pongan atención. Hay veces en las que la persona tiene tanto hambre, tanto tiempo sin comer, que ya no quiere comer. ¿Es cierto o no es cierto? Yo nunca lo sabía eso. ¿Saben cuándo lo descubrí? Este Sukkot. Estaba yo en la Sukká. Y mi hija, chiquita, le damos de... Está llorando, chille, chille. Le damos de comer, no quiere. Dormir, no quiere. Se acaba de parar de dormir. ¿Qué quieres? Lo mejor, los manjares que a ella le gusta. La comida más rica, se la poníamos en la boca, la rechaza. Entonces no quiere comer. ¿Qué dices tú? No quiere comer. Si es, le gusta. Es la comida que más le gusta. Usted debe tener de odorar al oído. Digo, pero le estamos dando la comida que más le gusta y la rechaza. ¿Qué va? Se obliga a comer. Y luego vas a ver que va a seguir comiendo. Porque hay veces de tanto hambre, no tienen humor para comer. De tanto hambre que están, que ya están así fastidiados que no tienen ni siquiera comer. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Darle 3-4 bocados a puertas. Y que, ya, no me digan cosas nuevas, yo no soy psicólogo, no entiendo esas cosas. Efectivamente, así le hicimos. Le metimos a fuerza, a fuerza. Al tercer bocado, cambió el humor, siguió comiendo, y el roce jamón, y toda la comida. Entonces, ¿qué quiere decir? No, ponga atención a la botella. Hay veces que le decimos a una persona, oye, ven a oír unas palabras de Torah. No, yo no voy a esas clases, no me interesa. Está tan sediento y tan hambriento que ya no tiene ni siquiera humor para comer. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Fuerzas. Mosheni, te traigo a fuerzas, ven, paso por ti, no te dejo, si tú no vas, yo no voy, presionar por todo, y si no me acompañas a la clase, no voy contigo al caré, buscar miles de cosas y te traigo. Y después a la segunda o la tercera, gracias toda tu vida por haberme dado de comer. Gracias toda tu vida. Ese fue el jefe de Abraham Avinu. Abraham Avinu no fue pan y jitomate el jefe de él. Hay mucha gente que dan a niños desamparados de la India y no son ni la uña de Abraham Avinu. Están todo el tiempo repartiendo dinero para huérfanos. ¿Por qué? Porque hay huérfanos espirituales en el mundo. Hay hambrientos espirituales en el mundo. Hay gente que está desmayado del hambre. Gente enfermo del hambre. Y eso es lo que está sucediendo en nuestra generación. Y en eso tenemos que poner más hincapié que en lo que es el hambre espiritual. Ese punto tenemos que pensarlo, Rabotai. No podemos nosotros conformarnos con decir,
yo,
mi familia, estoy bien, es muy bueno, todo es muy bueno, pero ¿qué? Tenemos que romper nuestro ego también en eso. Tenemos que destruir nuestro ego y pensar que hay gente que se está desmayando en las calles del hambre. ¿Dónde están esos huérfanos desmayándose del hambre? En la discoteca, en los cines, en el centro. Ahí están, vayan a buscarlos. Ahí son asilos. Hay que sacar a esa gente y darle de comer. ¿Qué comida? Comida espiritual. Lora habla lejem, veloz amal amain, ki'im bishmuad barashem. Eso es cuando, pongan atención, Rabotai. Si la persona hace gestes para que le den cabot, para que le den honores, este gesto no genera muchos honores. Si la persona hace gesto porque me da lástima del otro, tampoco. Uno no siente tanto la lástima. ¿Cómo dicen? Te dicen, mira fulano, me jale Shabbat, se come taref, va con boyot y esto. ¿Qué dicen? Lo principal es la salud. ¿No? ¿Estás sano? Lo principal es mientras estás sano, está bien. ¿Salud para qué le sirve? ¿Para qué la salud? La Gemara dice, pongan atención, Rabotai. Si yo les cuento a ustedes que hay una escuela en México que cada fin de año, en la fiesta de graduación, en todo lo que hacen en el teatro, esto, agarran a un niño y lo degollan en público. Así es parte de la ceremonia. ¿Quién? Con sorteo, el que sale. Van todos los papás a ver a sus hijos y uno de los niños lo agarran y lo degollan. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué si fuera verdad? Ahorita mismo vamos a gritar a la comunidad, a protestar, a romper techos y esto no puede seguir así. ¿Y si lo hacen una vez al mes? Yo me escapo de este país. ¿Si lo hacen una vez a la semana? Rabotai. La Gemara dice, Gadola Mahatio, Yoter Minaurgo. Es peor el que hace pecar a su compañero que el que lo degolla, que el que lo mata. Cuando nosotros nos enteramos de que en una escuela un maestro le dijo a su alumno, maestro judío, importado de Israel, le dijo a su alumno, ¿sabes qué? Me consta lo que estoy diciendo, no estoy diciendo cosas de padres de hijos, de cosas verídicos. Cuando un maestro le dice a su alumno, yo en Kippur me voy a la Merced y me compro mis puercos y voy a comer puerco asado. Así le cuenta el maestro al niño, al alumno. Me contó el papá, fue con el maestro y le dijo, ¿para qué le tienes que contar a mis hijos lo que tú haces en el baño? Lo que tú haces en tu casa, haz lo que quieras, pero a mis hijos no le cuentes. ¿cómo tú haces tu babosada? No le cuentes a mis hijos. Y cuando otro maestro, me consta, maestro, moré ya, ni moré, le dijo a un niño que era alumno mío, le dijo, dice, la Torah, cuando se entregó la Torah, había muchas enfermedades en los animales, por eso la Torah prohibió el fuerte. Pero hoy en día, con todas las leyes de salubridad que hay principalmente en México, ¿tú crees que el gobierno te hubiera permitido, si tuviera alguna enfermedad a la carne del puerco, el gobierno hubiera autorizado que la comas? Pues ya, esas cosas ya pasaron, ¿verdad o no? ¿Qué es eso? Eso es, Rabotay, ¿saben qué se llama eso? En otras palabras, ¡degollar a un niño! ¡Lo están degollando espiritualmente! Pero no es degollar, es peor que degollar. La Dora Mahatió determina orgo, porque el que lo mata, lo mató en este mundo, pero el niño va directo al Olam Habá. Si lo degollan a un niño, lo alenu, directo al Olam Habá. Pero el que lo hace comer puerco al niño, le está destruyendo este mundo y el otro mundo que es el eterno. ¿Verdad o no? Y sin embargo, nosotros, cuando nos dicen que una escuela así, bueno, pero los cuidan bien, ¿no? En el cañón, ahí los cuidan bien, y le dan de comer bien, el restaurante está bien, todo está bien en la escuela. Nada más un problemita, nada más, que los hacen hacer Hilul Shabbat, les enseñan a no respetar. Eso nada más es un problemita chiquito, pero lo principal es la salud. ¿Para qué la salud? ¿Para qué quiere la salud? Había un jajá muy grande, el Stipler, había Bocanis, muy, muy grande. Le venían a pedir verajá, y era sabido que lo que él decía se cumplía. Una vez trajeron un papel de una persona, dice, este es Nahalel Shabbat. Yo de Nahalel Shabbat no rezo. ¿Por qué? ¿No dijimos que hay que buscar el bien de todos? Dice, ¿qué voy a rezar? Que tenga más dinero para comprar un coche más. Mejor voy a rezar que sea pobre. Y que no tenga dinero. Que tenga menos oportunidades de hacer Hilul Shabbat. Mejor que esté en la cama en Shabbat. Y que no pueda salir a la playa en Shabbat. Si yo le digo Berajá que tenga salud, mañana en el cielo me van a reclamar. Yo fui cómplice de sus pecados. ¿Por qué? Yo le di salud y él fue con la salud que yo le di y fue hizo pecados. ¿Están oyendo lo que está diciendo? ¿De qué sirve la salud si no hay religión? ¿De qué sirve la salud si no hay comunicación con Hashem Itbaraj? Rabotai, si la persona tiene oportunidad, por supuesto, si lo hace alguien, día que alguien está muriendo de hambre, tiene que darle de comer. Rabotai, es obligación. Pero tenemos que sentir, Rabotai, más obligación de dar comida espiritual a la gente que de dar comida material. Abraham Avinu se consagró a Abraham no por el pan y jitomate que le dio a la gente. Eso no hace Abraham Avinu. Eso no genera un pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como dice la Torah, Or la Goim, luz para los pueblos. Abraham Avinu creó luz, trajo luz al mundo. Nada más, ¿cuál fue la manera de él de traer luz? Acercando a la gente, dándoles de comer, y de esa manera después explicando. Ese es el punto. Cuando la persona logra destruir, primer paso es destruir su ego. ¿Cómo puede saber la persona si ya destruyó su ego o no lo destruyó? Les voy a dar un tip, a ver si les gusta. Cuando te enseñan una foto, un paisaje padrísimo, en las cataratas del Iguazú o donde sea, y hay 10 personas abajo y tú estás dentro de eso, ¿qué es lo primero que ves? Tu foto. A ver cómo salí. Lo primero que ves, ¿verdad o no? Así es la persona. Lo primero que ve uno en cualquier panorama, a ver cómo salí, una película, a ver ahí estoy yo, ¿verdad o no? Cuando te enseñen una foto que tú te encuentras y lo último que veas sea que eres tú, quiere decir que ya lograste describir. Es un tip para poder la persona verificar, pero no hay que engañarse, hay que ser sincero. Que uno vea dónde van sus ojos naturalmente. Rabotai, se encuentra aquí en México ahora. Estoy consternado de las cosas que estoy oyendo estos días. Y quise participar al CAAL, al Cibur, de estas cosas, porque tengo una explicación a lo que estoy viendo y oyendo. Se encuentra con nosotros esta semana un jajam, se llama Rav Nissim Yagel, invitado de Yerushalayim. Este Rav, ha hecho, sin exagerar, decenas de miles de Balei Teshuva. Decenas de miles. No un colecito de 50 personas. Decenas de miles de gente que no eran religiosos y por él en todo el mundo y por él se hicieron religiosos. Cada año tiene de 3.000 a 5.000 Balei Teshuva nuevos. Es algo fuera de lo normal. Hoy en la mañana estuvo aquí, tuvimos el placer de tenerlo aquí. Me contó que venía una persona se acercó después de la tefilá y dijo: Hassan, mi mamá está enferma, por favor, que pueden leer Teilín. Leyeron Teilín. Acabando de leer el Teilín, dijo Rab, les voy a decir, hay algo más fuerte que el Teilín. Más fuerte que el Teilín. Se venía él en Miami, estuvo en Miami ahora una semana, una persona que se llama Yehuda Shechter, un hombre multimillonario, que Hazar y Chubá también, que él hizo Chubá. Rojam, esta vez te vas a quedar en mi casa, vas a Miami. Tiene su casa al lado de la playa en Miami. Dice, ¿qué voy a hacer yo ahí? No, no, yo no estoy aquí, fíjate. Te vienes a mi casa. Bueno, ya es una persona que le da acá para su Chubá todo. Entonces tuvo que ir. Llega a las 8 de la noche a su casa y ve 6-7 parejas de israelí sentados ahí en la mesa. Dice, ahora ya entiendo para qué me trajo. Eran uno del comandante del ejército, otro de un kibbutz, Shomeret Zair, izquierdistas, todos anti, fuerte anti. Se puso Jajam a platicar hasta las 12 de la noche. Acabando las 12 de la noche, se acercó una señora y le dice, ¿podemos hablar en privado con usted? Ella y su esposo, con mucho gusto. Entran a una oficina a platicar. Se creó a Lenu hace X tiempo, se descubrió que tenía un tumor en el mamario, lo estirparon, después tuvo otro, y ahorita este domingo le hicieron análisis, se descubrió el tercero, y el doctor le dijo que ya no tiene solución, porque la enfermedad está avanzando más que la terapia. No, la terapia no alcanza al desarrollo de la enfermedad, lo vale. Entonces, que ellos quieren, se habían conmovido por la práctica, entonces, ¿quién? A ver qué pueden hacer. Pero fue muy sencillo y fácil, muy sencillo y fácil. Dice, bueno, a ver, ¿cómo está eso? Dice, Shabbat, Nidá y Tefilín. Shabbat los dos, Nidá los dos y Tefilín el hombre. ¿Están dispuestos a comprometerse? Sí, seguro, 100%, ya no tienes nada. Tengo cita el miércoles para la cirugía. Yo te digo que no tienes nada. Llega el miércoles directamente al quirófano, no fue a estudios porque ya estaban todos los estudios hechos, ya tenía cita. Llega al quirófano, el doctor está buscando las bolas para cortar. ¿Dónde tiene que cortar? No hay nada. Busca, dice, no puede ser. Busca, trae las radiografías, seguía. No hay nada. Dice, no puede ser, aquí hay algo más. Pueden hacer estudios otra vez, no aparece nada. Dice el doctor, cirujano, 20 años, oncólogo, dice, en la vida médica no he visto algo así. Hace 10 días te da el nombre, la dirección, señora Hora y señor Boaz, me dio los teléfonos, me dio todo, y te habla por teléfono, sucedió ahorita, apenas. Dice, hay cosas que valen más que el testimonio. Sí. Me contó, cuando estuvo en Israel ahora, hace poco en Sukkot, había en el sur de Israel, en Ofakim, en el Shiva, una esposa. Shabbat, Tefilín y Nidá, así le dijo a la hija. Pero ahorita déjenme que yo les diga mi opinión. ¿Cuál es la clave aquí? En Sukkot, antes de Sukkot, yo hablé de una esposa de una vez con 8 hijos, esposa de un jajam, yo hablé estaba en coma con cáncer en el cerebro. Yo hablé. Coma, ya estaba en coma, ya lo doctor dijeron, no hay lo que hacer. El viernes, el jueves en la noche, en el Kipur, le vino en sueño, no fue nuevo, yo no lo conté, porque hoy en la mañana, lo oyeron de otro lado. El viernes en la mañana, a las 4, contó el esposo de la señora de la Bled, le vino en sueño a su papá que ya había fallecido. Le dijo, déjate de doctores, háblale por teléfono a Jajam y enseña bien que te haga un pidión en Nefesh. Un rescate de la. ¿Quién es Insignia? Es un rabino de Jerusalén, no lo conocía. Buscó el teléfono de la guía telefónica, marcó. Dice, ¿tienes algún? Le marcó a las 6 de la mañana. Dice, Jajam, yo regresaba de Vatiquín. Dice, me sonó el teléfono. Por favor, me vino papá en sueño, así. Dijo, ¿tienes un familiar en Jerusalén? Sí, mándame 101 shekel, $50, a hacer pidión Nefesh. Llegó el familiar, llegó el pidión Nefesh. Le dijo Jajam, el domingo a las 9 de la mañana, pues por suerte. El domingo a las 9 de la mañana abrió los ojos, se despertó, se paró y se fue caminando a su casa y no tiene nada, absolutamente nada. Perdón. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿este rabbi alguien? ¿Es cabalístico? No. ¿Estudia cabalá? No. ¿Usa camilla? No. Yo me consta porque más o menos lo alcancé a conocer. ¿Dónde está su fuerza? ¿Dónde está su fuerza? ¿Dónde está? Pongan atención, Rabotay. Pongan atención, ¿dónde está la puerta? Hay un pasú, pongan atención. Hay un pasú que dice en el profeta Yirmeyá 19, en Jeremías 19. Dice estas palabras. Intotzi yakar mizolel kefi tiye. Otra vez. Intotzi yakar mizolel kefi tiye. Intotzi, si vas a sacar yakar, algo precioso, mizolel, de algo lo contrario, de precioso, que no sirve, kefi, como mi boca serás. Le dijo eso Dios a Irmiah. Si tú vas a sacar algo precioso de algo que no sirve, tu boca será como la mía. Lo que tú digas es como que yo lo digo. Así está escrito en el libro, así lo explica. No es una derashá, es la traducción literal de las palabras. Intotzi yakar mizoler kefitiye. Para una persona que toda su vida hizo miles yakar, pues ya, es automáticamente lo que dice. Porque está escrito en la Torah no puede fallar. Ahora, uno dice, bueno, ¿qué me sirve eso a mí? Yo no soy Hajam Yagen. Pero miren una cosa. Si una persona trajo a un amigo a una clase de Torah, la Torah dice, Eben Tová tenía una piedra preciosa colgada en su cuello, que todo enfermo que venía la veía y se curaba. ¿Cuál era la piedra preciosa? Todos los valets de Shua que Abraham vino hizo. Toda la gente que de la basura los sacó y los hizo joyas, esa gente, la palabra que Abraham decía, se cumplía. Esta era la fuerza de Abraham. Por eso digo, la persona tiene que saber, no existe algo más precioso que aquella persona que le ayuda a los huérfanos espirituales, a los hambrientos espirituales, a los descalzos espirituales que no tienen zapatos espirituales, que no tienen ropa espiritual para vestirse. Aquel que ayuda a vestir a esa gente, que le da de comer a esa gente, Lora habla leje, no hambre de pan, aquella persona puede lograr que todo lo que él diga. ¿Tienen tiempo? 5 minutos más. Les voy a contar, porque yo les dije que estaba consternado, pero esto que conté yo de Hassan Yagen no me consternó tanto como lo que sucedió hoy en la mañana. Vino el Jajam aquí, me vio estudiando con dos muchachos. Estaba yo sentado estudiando antes de la tefilá con dos bajurim. Me dice el Jajam, te veo a ti y me acuerdo de algo, de un mase, de algo que sucedió. Dice, lo que te voy a contar ahora, me lo contó en primera persona, la persona del suceso. No son cuentos. Te digo el nombre de la persona que me lo contó, Rab David Oyerbach, Alaba Shalom, que es el hermano de Rab Shlomo Zalman Oyerbach, que era Rosh Yeshiva de una yeshiva que se llama Kiryat Noar en Beit Vegan. Esta yeshiva de Kiryat Noar es una yeshiva de jóvenes, de casas no muy religiosas, o menos todavía. Es una yeshiva, media yeshiva, no es tanto yeshiva, más que todo secundaria, preparatoria, y usan kipa chiquita, más o menos Shomer Shabbat, así. Cuando acaba la preparatoria, ¿a dónde van los jóvenes? Al ejército. Entonces ahí es cuando Jajam los reúne a todos, la generación les dice, ¿por qué no se van mejor un año a una yeshiva a estudiar Torah y después van al ejército para que vayan más? Con más fuerza espiritual, algunos hacen caso, algunos no hacen caso, algunos van a la yeshiva, algunos van al ejército directo, así funciona. Había un joven que se llamaba, dice el nombre, Eli Ostrich, me dijo el nombre porque se puede todo checar. Ese joven oyó la plática del rab y todo, dijo, yo me voy al ejército, yo estoy padrísimo, yo quiero ser comandante, quiero ser piloto, aviador. A los 30 días del ejército, un balazo de los árabes en Gaza lo acabó, un balazo en el cerebro, terminó. 30 días estaba en el ejército, tenía que dar servicio en Gaza, cuando estaba la intifada, acabó. El jueves después de que fue asesinado, le vino un sueño a Jajam, a Rosh Yeshiva, a Ram David Oyerbach. Y le dijo así, le dijo, mira, una persona que muere por Kiddush Hashem, por ser judío, los del holocausto van directo a la mamá. Hay una lama especial para la gente que fue muerta por el hecho de ser judío, que no murió muerte natural, lo mataron por ser judío. Es un Olam Abba especial, algo increíble y inescrito. Dice, mi parte en el Olam Abba es esa, pero no me dejan entrar al Olam Abba. ¿Por qué? Dice, una persona que tuvo opción de ir a una yeshiva y escogió ir al ejército, no puede entrar al Olam Abba. Bueno, dice, bueno, méteme al infierno para ser capaz de ese pecado. Dice, no, una persona que me mataron aquí, yo sé, no puede entrar.
Entonces, ¿qué hace?
Está amolado de por vida. Ni al Olam Abba, ni al Guinam, y la culpa la tienes tú. Dice, por ti yo me morí sin hijos, por ti yo no me hice un jajam grande, por ti yo no me hice esto. Dice, ¿qué? ¿Por qué? Si yo di una clase y les ofrecí, y les convencí, y si hubieras presionado un poquito más, yo hubiera ido a la ciudad. ¿Por qué no me presionaste? ¿Por qué no me exigiste? Nada más dijiste que es bueno, que es bonito. El jajam dijo, bueno, ya que quieres, déjame, así está escrito, que si viene alguien en sueño, hay que decirle, déjame. Ya, déjame, ¿qué quieres? De tantos gritos se despertó la esposa. Dice, ¿a quién pasa? ¿A quién gritas? Le contó el sueño. Al otro día, el viernes en la noche, Jajam ya no se podía dormir. Cerró los ojos para poder dormir y se le vino en la imagen. Y lo mismo. Tú tienes la culpa. Por ti yo no me casé, por ti yo no tuve hijos, por ti yo me corté. Yo hubiera sido un jajam grande, yo hubiera sido una familia. Por haber yo escogido el ejército en vez de esto, por eso me pasó lo que me pasó. Ya tú tienes la culpa. Ya déjame. La esposa otra vez, ¿qué pasó? Lo mismo. Y sabes que mañana cuando vengo otra vez, si es que llega a venir, dile, bueno, ¿qué quieres que haga? Ya, lo pasado, pasado. No llores por leche derramada. Ya estás enterada, ya estás muerta. ¿Qué puedo hacer por ti? Shabbat después del bello, después del chum. Se acostó otra vez, trató de cerrar los ojos para conciliar el sueño. Y otra vez ahí. Y le dijo, bueno, ¿qué quieres que haga? Ya, ¿qué quieres que haga? Le dijo, si quieres hacer algo bueno, que me pueda ayudar, ve a la yeshiva, reúne a todos los alumnos y cuéntales. Y que se pongan a leer Teilín desde ahorita, hasta acabando Shabbat, todo el Teilín, toda la yeshiva, y cada libro de Teilín tú ubicas disponible. Y haz Abdalá, y eso me puede ayudar. Fue Jajam, fue a la yeshiva, reunió a todos los jóvenes. Esto fue en primera persona, y les contó todo el masé, le dieron todo el Teilín, todos los jóvenes de la yeshiva, y cada libro de Teilín decían el Kaddish. Cuando acabó Abdalá, ya se volvió a casa y su ciudad se fue a dormir, vino el joven, tranquilo, alegre, por Baruch Hashem, gracias por haberme metido a mi palacio. Ya entré al palacio de Nacho. Otro más, pongan atención. No. Ahorita, porque se acordó. Otro más. Dice, cuando yo era joven, cuando era niño, estaba en el año 47, apenas la independencia de Israel, había un hambre muy grande. No había lo que comer. Y una pobreza era el hermano mayor de 8 hermanos. Su papá estaba esperando que acabe la primaria para mandarlo a trabajar. Para que traiga unos pesos a la casa. ¿Verdad o no? Y con protección, porque su tío era familiar de Levi Eshkol, que era el primer, uno de los políticos grandes de Israel. Por protección le dieron el puesto de vendedor de periódicos. Con muchas palancas. Pudo vender periódicos para traer unos centavos para comer a la casa. Cuando fue a los exámenes de final de primaria, el Moré se enfermó. Y trajeron a otro Moré suplente. Me dijo su nombre y todo. Me dijo, ese que está firmado en los billetes de Israel. Mendel, que después se hizo Nagib Bank Israel, pero era Moré de la escuela. El Moré suplente vino. Cuando estaba haciendo el examen le dijo, tú, Yagen, ¿qué vas a hacer después de la primaria? Dice, yo, pues, gracias a Dios, conseguí un puesto de vendedor de periódicos. Voy a vender periódicos, voy a ayudar a mi papá. Dice, no, estás loco, tú tienes que ir a una yeshiva. ¿Qué es yeshiva? ¿Por qué no a mirar? Dice, pues así dijo. No sabía ni lo que era, sentado, con su yeshiva sentado. Dice, ¿por qué no parado? ¿Por qué no acostado? ¿Por qué dice yeshiva? Dice, no, yeshiva es el lugar donde están sentados, sentado en Torah, no sé qué. Dice, yeshiva. ¿Yeshiva qué es eso? Te voy a ayudar a conocer una yeshiva. Pues llegó a la yeshiva de Hebrón y le pidió una solicitud de inscripción. Van a llenar la inscripción, pone todos los datos, dice, autorización de los padres exigido por el gobierno. Si no autorizan los padres, es delito aceptar a un joven en la escuela sin aceptarlo por los padres. Ve a traer que te tienen tus padres. Llega con los papás. Loco, estábamos esperando hasta que nos ayudes un poquito para no tenemos lo que comer y tú ahorita vas a ir a la yeshiva. El papá era religioso, pero necesitaba que lo ayude su hijo. No aceptamos. Tanto que lo convenció el otro, el Moré, el niño empezó huelga de hambre. 2 semanas huelga de hambre. No comía nada durante el día. Estaba tirado en la cama todo el día llorando, chillando, sin comer. Nada más la noche. Hasta que no me firme, no comía. Hasta que los papás se rompieron, le tuvieron que firmar, fue con la solicitud en toda la yeshiva. Los primeros 3 meses, en las calificaciones sacó cero. No sabía lo que era una gemara. No la agarraba. Los segundos trimestres sacó 6, el tercer trimestre sacó 8, y al cuarto trimestre tomó una beca para viajar a la yeshiva de Leicu de Nueva York, le pagaban los gastos. Cuando dice que en el año que estudió en la yeshiva, para no molestar a su papá porque estaba sentido, no le pedía ni un para el camión, caminaba 1 hora y media de la yeshiva a su casa, de los 10 centavos del camión. Y cuando tenía unos zapatos, ya se habían hecho chanclas, se habían roto chanclas. Y un jajam lo vio y dijo, ¿por qué estás así? Digo, porque no quiero molestar. En la pared mi papá contaba conmigo, no quiero molestar. Después el jajam le compró un par de zapatos y se los dio. Dice ahora, jajam, dice ahora, nada más fíjate una cosa. Si ese Moré, suplente, me hubiera dicho, ve a una yeshiva. Yo hubiera dicho, no quiero. No me hubiera llevado de la mano a la yeshiva a pedir la solicitud.
¿Qué sería bien?
¿Qué lo hubieran reclamado? Yo que hubiera sido, dice, un vendedor de periódicos. Se tenía que todo. Dice, eso no es nada más eso. A ese moré lo habían reclamado en el cielo, en el Shamaim, decenas de miles de personas que no respetaban Shabbat por culpa tuya. ¿Qué tengo que ver yo con decenas de miles? Porque ese tenía un potencial de hacer teshuva a decenas de miles de personas. Y por una flojera tuya de no presionarlo, de no llevarlo a la yeshiva, quedó un vendedor de teshuva. Me dice el Ham, ¿por qué dijo que vio y se acordó? Y aquí tú tienes dos jóvenes, estos jóvenes. Ve, compra dos boletos y mátalos a la yeshiva y trae. Por eso vi a los muchachos y me acordé de esto. Lo que quiero llegar a esto, si queremos saber cuál es el secreto del éxito de la persona en la vida, aquella persona que logra dar de comer comida espiritual a la gente, esa persona se encuentra, ese de la Brahma vive. No nada más dar jitomate, sino junto con la comida, junto con la ayuda material, ayuda espiritual. Eso es el dejud más grande que puede tener la persona sobre la vida.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej. Escuchar o bajar la halajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.